Comentamos de la vida, de lo social, de la economía, de la ciencia. Comentamos de los asuntos que nos interesan. A Pretexto del Deporte, con Wilson Araque, su anfitrión.
Bueno, un saludo a todos los radioescuchas de Radio La Voz Andina Internacional y específicamente de nuestro programa A Pretexto del Deporte. El día de hoy tenemos como invitada a Verónica Rivadeneira, quien es una periodista reconocida acá del país y una gran conocedora de los medios de comunicación. Y lo que queremos conversar justamente a pretexto del deporte es sobre cuál es el rol de los medios de comunicación en medio de una situación de crisis permanente que vive el país y el mundo, ¿no? Porque la crisis ya no solo es coyuntural, sino más bien se ha convertido más bien en un tema permanente. Y bueno, en primer lugar, bienvenida Verónica, y siempre este programa, como hace referencia al deporte, arranca con una pregunta deportiva a nuestros invitados. Y Verónica, lo que quisiéramos es que comparta con los radioescuchas de Radio La Voz Andina Internacional, y a lo largo de su vida, ¿qué deportes ha practicado, sigue practicando? Quisiera que nos comparta, Verónica. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Wilson, a usted por la invitación. Un saludo para los amigos de La Voz Andina Internacional, este importante medio de comunicación. Y gracias por la invitación para hablar de los medios de comunicación, pues que han sido mi vida durante tantos años y siguen siendo mi vida. Y bueno, en el deporte, en realidad, lo practicaba, no profesionalmente, digamos, pero en el colegio mucho básquet. El vóley no me gustaba, me daba miedo. Las muñecas se ponen moradas cuando uno juega vóley, entonces no me gustaba mucho, prefería el básquet, aunque me caía, ¿no? A veces, pero me acuerdo una caída súper fuerte de ahí en el colegio, pero decía, no, hay que seguir jugando. Y me acuerdo que mi papá siempre decía, bueno, si se cae, tiene que levantarse y ya, pues, tiene que seguir jugando si le gusta. Me acuerdo mucho de esas palabras de él. Y después ya en la universidad jugábamos básquet y jugábamos fútbol. Pero la experiencia del fútbol fue un poco graciosa porque, claro, no sabíamos mucho las chicas jugar fútbol, ¿no? Como ahora sí se practica un poco más, ¿no? Entonces esos entrenamientos eran un poco graciosos, un poco nos costaba al inicio, pero así que así quedamos vicecampeonas. ¿Qué tal, Wilson?
Muy interesante lo que nos comparte Verónica. Ahora, un poco esa participación en esa actividad deportiva, ya un poco trasladando a la vida laboral, profesional, inclusive personal, ¿qué tipo de aprendizajes cree usted que el deporte le ha generado?
Yo creo que tanto el deporte como la danza, en mi caso, ¿cierto? No les hablé de eso, yo bailé muchos años, casi desde los 7, 8 años hasta casi los 16, ballet, danza clásica, también flamenco. Entonces, creo que el deporte, creo que eso le da disciplina a uno. Creo que eso le ayuda mucho a la disciplina, a formar el carácter y también a entender lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? El mensaje que era siempre de mi papá, que cuando uno se cae, tiene que levantarse y seguir adelante. Y creo que lo que nos sirve en la vida, el deporte en general, también es ese hecho de poder trabajar en equipo, de poder trabajar juntos, de entender que el resultado de un partido es a veces lo que pasa en un canal o en una empresa, ¿no? Que si todos están más o menos para el mismo lado, el gol va a ser para todos. Y alguien decía alguna vez, la competencia está afuera, no aquí adentro. Entonces hagamos las cosas bien, si no nos llevamos bien, tratemos de jugar mejor. Tal persona juega mejor en tal parte. Entonces tal vez ver las fortalezas de cada persona en cada área que es mejor, ¿no? Y en ese sentido creo que el deporte nos da siempre muchísimas enseñanzas para la unión, para salir adelante y también para la preparación, ¿no? Me inspiran mucho siempre las palabras de Rafael Nadal, que él siempre dice, bueno, tú eres, o sea, casi que el mejor del mundo, ¿para qué entrenas? ¿Por qué entrenas? ¿Por qué te sigue hablando tu coach? ¿Te sigue hablando tu psicólogo? Porque tiene todo un equipo de gente, ¿no? Dice, porque yo no puedo pensar que soy el mejor, porque yo hay días que me equivoco, hay veces que no estoy jugando bien, no estoy jugando a mi 100%, entonces tengo que hacer las cosas de otra forma, cambiar la estrategia, entender que las cosas no son perfectas, porque yo soy un ser humano, por más que a mí me guste mi actividad, ¿no? Entonces creo que son muchísimas enseñanzas las que nos da el deporte. Como decía, como para resumir, el trabajo del equipo, el seguir adelante, y también creo que el hecho de que si uno no puede hacer algo o no lo logra practicando, lo puede lograr de a poco.
Gracias, Verónica. Creo que muy importantes sus palabras, sobre todo esos aprendizajes que usted muy bien resalta de la práctica deportiva. Y yo tomé nota aquí en mi libreta de apuntes y usted citaba a su señor padre y decía que cuando usted practicaba el básquet, y lo tomé textual, dice, si una persona se cae, hay que levantarse y seguir, ¿no? O sea, nos caemos, nos levantamos y seguimos. Esa frase que sabiamente le fue pronunciada en su momento, es lo que ahora mucho se trabaja en el tema de la resiliencia, ¿no? La resiliencia justamente es esto, de pronto no nos va bien en algo, nos caemos, pero ¿qué tan rápido nos levantamos? ¿Qué tan rápido nos levantamos? Pues ahora un poco ya anclándonos o vinculándonos al tema del día de hoy que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación y esto de la crisis permanente. Usted, además, yo tuve la oportunidad de conocerla a usted y siempre he reconocido un excelente periodista. Y usted que ha estado permanentemente ahí en los medios y que ha ido tomando el pulso, en definitiva, claro, el país ha ido de crisis en crisis, ¿no? De una en otra. Y esto de que si nos caemos, nos levantamos y seguimos. Por ejemplo, ahorita en lo que el país está viviendo de esta crisis de inseguridad, ¿no? De algo que se vino acumulando y quizá eso se potenció y luego ahora estamos un poco con la situación mucho más compleja. ¿Hasta qué punto usted le ve que es viable que el país pueda salir de esa situación, Verónica?
Bueno, primero gusto agradecer sus palabras sobre mi trabajo. Realmente para mí es gratificante saber que hay personas que aprecian mi trabajo. Por otro lado, es una pregunta muy difícil la que usted hace, porque yo creo que no es fácil salir de una situación que es demasiado compleja desde diversos ámbitos. Y a propósito de esto, quisiera recordar un hecho de hace 6 años, que fue el secuestro de nuestros compañeros periodistas en la zona de Mataje, en la frontera con Colombia. Yo creo que ese fue un síntoma de algo grave que no se vio. Ya voy a ver si le comparto, luego también en Twitter lo compartí ese día, porque justamente el hermano de Paul Rivas, el fotógrafo que fue asesinado y por estos grupos narcoterroristas del Frente Oliver Sinisterra, él mencionaba justamente esto. Hay una ausencia del Estado en zonas como Esmeraldas, una ausencia que ya no es de ahora, es de años. No hay una mirada a la parte social. Ahora hay una mirada solo en el sentido de securitista. Entonces, con los militares resolvemos todo, pero no hay una visión integral que es la que debemos tener para resolver esto. Entonces, si es que no hay un plan social unido a la seguridad, unido a la presencia policial, unido a la gente, unido a todo esto, no va a funcionar esto. A mí me llamó muchísimo la atención una de las últimas masacres, digo una de las últimas porque son como cuatro, creo ya, del fin de semana. La policía ha dicho que son 137 muertos en 4 días. Y no podemos como sociedad normalizar que esto esté pasando. No podemos normalizar que la policía diga, no, es que eran turistas, les confundieron. Entonces, como les confundieron, resulta que matan a la gente y aquí no pasa nada. No nos condolemos, no hay una solución profunda a esto y yo no le veo una situación viable fácil. Creo que es una situación muy difícil porque se avanzó demasiado el crimen organizado, avanzó mucho en tema de extorsiones, en tema que gente que tiene miedo, la policía decía justo ese día que qué amenaza habrán tenido en el hotel en el que entraron estos delincuentes, que no reportaron lo que pasó. La gente que reporta son las personas que ven a los muertos en la carretera de la zona de Puerto López hacia Ayampe. Entonces, son ellos los que dan la alerta. Entonces, ¿qué nivel de miedo puede haber tenido esas personas para que digan, ustedes no digan nada? Que eso le llamó la atención a la policía. Entonces, creo que es una situación muy compleja. Creo que la solución puede tardar años. Creo que necesitamos pedir ayuda, por un lado. También ayudarnos a nosotros mismos y poner los presupuestos no solo en las armas, no solo en los chalecos, no solo en los patrulleros, sino también mirar la parte social, mirar qué opción le damos a la gente, qué posibilidad tienen de hacer las cosas, porque la otra vez veía el reportaje de la colega de Teleamazonas, de Helen Quiñones, y ella decía, hacía un reportaje cuando ya estábamos en estado de sesión, creo que fue febrero, por ahí, que los niños, era una cosa así como, me dolió el alma a mí. Creo que 6 meses casi, creo que los chicos no podían salir a jugar fútbol porque tenían miedo de salir a jugar fútbol en la cancha de afuera de su casa. Entonces, el hecho de que existe estado de excepción les daba cierto margen de tranquilidad para que ellos puedan practicar un deporte. Entonces, ¿a qué punto hemos llegado como para que los niños no se sientan seguros y no se sientan tranquilos jugando un partido de fútbol? Ahora, a pretexto del deporte, Wilson.
No, importante lo que usted acaba de señalar, Verónica, con lo cual yo concuerdo al 100%. Yo justo estaba revisando en mi carpeta más que de apuntes, en mi archivo, más bien de artículos que a veces compartimos, y justamente uno que había escrito decía, es la hora, dice, de atender al unísono lo social y lo económico, ¿no? Porque a veces se cree que solamente con medidas económicas se solucionan los problemas de los países, o en el caso, como usted bien señala ahora, de la inseguridad, creer que entre más militares sacamos a las calles, más policías, les damos más armas, más municiones, y el problema de la inseguridad se va a terminar. Y yo concuerdo lo que usted señala, si no se trabaja en la parte de la recuperación del tejido social. Eso en definitivamente van a ser paños de agua tibia, ¿no? Van a ser pañitos de agua tibia, porque luego, otra vez, porque la causa no se está atacando, ¿no? Usted recordaba el tema de lo que sucedió con los periodistas del diario Comercio. Recuerdo que en esa época también escribí, me acuerdo, en el portal este que es Dialoguemos, y hacía referencia a lo que usted señalaba, de que efectivamente en esos lugares no llega el Estado. Los niños que aparentemente están estudiando, pero están en un lugar en donde las aguas servidas están recorriendo sus alrededores, lo que creeríamos que es una escuela, en definitiva no es una escuela. Y claro, bajo ese entorno en donde lo que predomina es la escasez o la ausencia total de oportunidades, no les queda otra que muchas veces enrolar las filas de esos grupos que al final aprovechan de esa situación, precisamente de la falta de atención en el tema social, que creo que ese es un campo que si no se lo atiende, ¿no es cierto?, de manera paralela, la cosa no se... Y usted bien lo señalaba, ¿no? La solución no es de un mes para el otro, esto probablemente durará años, ¿no? Pero siempre y cuando aborden, como usted bien lo señalaba, la parte del recuperar del tejido social. Bueno, vamos a hacer una primera pausa y para ello invitamos a Patricia Cabrera para que nos comente alguna historia del deporte. Adelante, Patricia.
Estas son historias deportivas.
Manny Pacquiao nació el 17 de diciembre de 1978 en Quibao, Bukidnon, en el sur de Filipinas. A los 14 años de edad, Pacquiao tuvo que dejar la secundaria debido a la pobreza y la situación económica que estaba sufriendo, lo que hizo que también tuviera que abandonar su hogar. Con una mente ya interesada en el mundo del boxeo, el joven Pacquiao salió de su casa y abordó un barco a Manila, con la esperanza de entrenarse como boxeador y comenzar su carrera. En 1995, con solo 16 años, subió al ring para su primera pelea profesional, en la cual salió victorioso contra el boxeador Edmund Ignacio, luego de 4 asaltos. Esta victoria lo impulsó a una exitosa carrera de boxeo que se prolongó durante 2 décadas. Su primera gran victoria la obtuvo en diciembre de 1998 y Pacquiao ganó un combate contra el boxeador tailandés de campeón de peso mosca Chantay Sasakul. Tomó el título de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo WBC el 23 de junio del 2001. La gran oportunidad del boxeador apodado como Pac-Man se produjo cuando se enfrentó a Lele Hong Lethwei en Las Vegas por el título de peso pluma junior en la Federación Internacional de Boxeo FIB. Entró esta pelea como un reemplazo de último minuto, pero ganó por nocaut. Técnico ganado así su segundo título más importante de boxeo. El 15 de noviembre del 2003, Manny Pacquiao se enfrentó a Marco Antonio en Texas. Muchos consideraron esta pelea como aquella que definió su carrera. Hay que recalcar que Manny Pacquiao también se dedicó al mundo político. Hizo su primer intento de ingresar a la política en el 2007, postulándose para un puesto en la Cámara de Representantes de Filipinas. Fue derrotado por la representante Darlene Antonino Custodio y volvió a trabajar como boxeadora tiempo tiempo completo. Sin embargo, en el 2009, Pacquiao formó un nuevo partido político filipino que se llamó el Movimiento de Campeones del Pueblo. Tras un pequeño retiro desde el 2016, Pacquiao anunció en el 2018 que aún no dejará el boxeo, pues dijo sentirse muy vacío sin el boxeo y que la vida de político no era suficiente en su vida. En el 2019 volvió de su corto retiro peleando contra el campeón Adrien Broner, saliendo victorioso en la categoría welter. Mi nombre es Patti Cabrera y esto fue Historias del Deporte.
Gracias, Patricia. Bueno, vamos a continuar la entrevista con nuestra invitada, Verónica Rivadeneira. Verónica, ahora un poco enlazando al rol de los medios de comunicación, ¿no? Porque pensemos en los últimos 5 años, ¿no? Se presentó la pandemia, entramos en ese momento de crisis sanitaria, luego de a poco parecía que ya íbamos saliendo de la crisis sanitaria y de repente a nivel global apareció todo el tema de la invasión el conflicto entre Rusia y Ucrania. Después, igual, todo el tema ahora del cambio climático, luego, y el cambio climático con toda su expresión en fenómenos naturales que se han ido activando con mayor fuerza. Por otro lado, hace poco el tema este de lo que sucede en la Franja de Gaza. Entonces, al final hay una serie de eventos, tanto internos y externos, que un poco van sumando para ir adjetivando a la crisis como permanente, y que varios autores ahora están trabajando ese concepto, ¿no? De crisis que ya no es coyuntural, sino como que es permanente. Ahora, en medio de esa crisis permanente, por varias causas, ¿cuál debe ser el rol de los medios de comunicación, Verónica?
Primero, agradecer a Patti por la historia, que es muy linda, la historia de este boxeador, como contaba, la determinación de esta persona para, digamos, practicar el deporte, ¿no? Y decirle, Wilson, que los medios tienen, creo que, roles muy importantes en la sociedad. Uno de ellos es construir opinión pública. ¿Qué significa esto? Que si es que hay, ahora con la coyuntura, justamente con el IVA del 15% desde ayer, ¿cómo le orientamos a la gente? ¿Qué tipo de analistas consultamos? ¿Qué le decimos a la gente? Porque vi justamente ahora en un medio de comunicación que le entrevistan a un ex vicepresidente del Ecuador y dice, como sube el IVA, no va a subir nada. Por favor, o sea, como alguien decía, ¿no hace las compras o qué pasa? O sea, nuestro rol es cuestionarle a esa persona. ¿Usted cree que no va a subir? Pero si ya subió. El hecho de decirle, ¿sabe qué? Algo más drástico. Hay gente que está a favor de la despenalización del aborto y de Dios, presentar las dos visiones, que la gente decide no pensar. Y yo creo que muchas veces los medios quieren decirle a la gente cómo pensar. Y el rol de los medios es ser críticos, es decirle, a ver, ha subido esto 15%, pero usted me está subiendo 30% en el almuerzo. Me está subiendo 30% en el almuerzo. Eso no es correcto. Pero sí hacerle ver que eso está pasando, que hay especulación. Todas las aristas, yo creo que construimos esta opinión basados en no entrevistar a las mismas personas. A mí me pasó, por ejemplo, que en la pandemia entrevisté a algunos profesores de la Andina, creo que Andrés también le entrevisté en esa época, y era una visión diferente, una visión académica, no política. Una persona experta que diga, a ver, el rato que sube la gasolina, sube todo, y eso no me van a decir que no, así sea 5 centavos, porque hay especulación, porque no hay una estructura de costos bien hecha, entonces quieren subir por los 5 centavos, resulta que le suben 10 al producto. Entonces creo que este tipo de cuestionamientos hay que hacerlos, o sea, ir al mercado y decir, a ver, la semana pasada costaba esto, ahora cuesta esto. ¿Eso está dentro del margen o no está dentro del margen del 15%? Yo creo que el rol de los medios es orientar a la gente y también saber qué tipo de voceros son elegidos, porque hay personas que lamentablemente propagan odio, personas que están propagando este tipo de cosas, no es la persona adecuada para hablar en un medio de comunicación. Necesitamos a alguien técnico, alguien que explique y diga, a ver, nosotros estamos viviendo muchísima inseguridad, ¿qué ha hecho? ¿Qué hicieron en Medellín durante tantos años para lograr mejorar en algo esta situación? Incluso para mejorar hasta la propia reputación de la ciudad, porque todo el mundo era Medellín lo peor. Bueno, ahora también ha sido noticia a propósito de unos últimos hechos también lamentables. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué lograron hacer ellos en ese tejido social? Si es que yo me voy a Puerto López a hacer un reportaje estos días, ¿cómo le hablo a la gente y le digo el rol? Es decir, a ver, ese es un ciudad, un sitio bellísimo, que es hermosísimo, Puerto López, no sé si conoce Wilson o Patio o Andrés, es un sitio lindo. ¿Cómo nos afecta que haya pasado lo que pasó, que haya pasado esa masacre? O sea, hablar con la gente, no desde la perspectiva del morbo, sino en el sentido de cómo les afectó lo que pasó a ellos. Entonces, tener estas visiones, tratar de contrastar con la autoridad, no solamente escuchar por escuchar, porque a veces ahora hay esos criterios, ¿no? Escuchamos lo que dice la autoridad, pero el deber de los medios en una crisis es cuestionar. Es decir, ¿qué está pasando? Ahora, a propósito de lo que usted mencionaba, de todas las crisis, Wilson, que hemos vivido, de la pandemia, la guerra entre Ucrania y Rusia, el tema que está ocurriendo ahora en la Franja de Gaza, ahora Irán, que aparentemente también se va a meter en el conflicto porque ha habido un ataque hacia ellos. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Nos empezó a subir el aceite y no bajó el aceite. Entonces, esas repercusiones, analizar el porqué y tratar de hacer que la gente comprenda si es que esto es algo como que fue por una especulación motivado por esto, que se aprovechó, porque sí hay eso, y también hay el otro tipo de gente. En lo del IVA, por ejemplo, hay algunas empresas que ya ponen en redes sociales, nosotros vamos a asumir el IVA, pero vuelve a nosotros, vuelve con nosotros a comer la pizza, pero vuelve tal. Entonces, hay ese tipo de vueltas que empieza a dar la gente en el sentido de explicar, a ver, usted está haciendo esto, entonces hacer un reportaje de esta gente, ¿por qué lo asumen ustedes a esto? Porque pueden perder clientes. Entonces, las implicaciones de un hecho, el tipo de fuentes que elijamos, yo creo que son muy importantes para lograr construir opinión pública, para construir una visión crítica en la gente. Y ahora también creo que el tema de la prevención, yo creo que lo de la pandemia fue algo muy, muy fundamental, lo que hicieron muchos medios de comunicación, lo que hicimos muchos medios de comunicación, prevenir. Hablábamos de no aglomerarnos, de lavarnos las manos más seguido. Todo ese tipo de cosas hacen que el rol de los medios sea fundamental en una sociedad. El tema de la prevención. Yo creo que eso es una cosa súper importante. El rol que tenemos los medios de comunicación, que tienen los medios de comunicación, los periodistas, es ese justamente. Hay una epidemia de dengue, está pasando una pandemia. ¿Cómo prevenimos esto? Es parte de nuestra responsabilidad decirle a la gente que haga esto. Por más que le digo que lo de la pandemia era recomendaciones, todos los medios habían generado sus espacios, sus productos, a ver, ¿qué está pasando acá? Entonces hablábamos del tema de la prevención. Acuérdense que decías que en las cajas estaba el virus, que permanecía en los plásticos, o sea, todo lo que decíamos, desinfecten las fundas de compra, o sea, todas esas cosas yo creo que fueron fundamentales en la pandemia. Yo creo que en el tema de seguridad, los medios también tenemos que contribuir a generar soluciones. Entrevistar a docentes, a personas expertas que nos digan, miren, en otros países se solucionó de esta forma, vean estas opciones también. Es decir, tratar de ser constructivos, ser críticos, y creo que son muchos los roles que tenemos cuando hay una crisis.
Interesante lo que usted nos acaba de resaltar, Verónica. Yo igual aquí he tomado nota cuando usted varias veces resaltó, ¿no?, esto de la orientación. Yo creo que los medios de comunicación, sobre todo, juegan un rol importante el cómo orientar, ¿no? Cómo orientar a la población. Usted ponía el caso del tema del IVA, ¿no? Usted ponía el caso del tema del IVA. Y le digo, ya una experiencia en términos personales, y quizás las personas que nos están escuchando lo están ya viviendo. Un producto, ¿no es cierto?, que hasta la anterior semana tenían una promoción que era exactamente eran unos edredones, ¿no? Unos edredones que limpiaban, que lavaban. Entonces el precio era de alrededor de, no recuerdo si era alrededor de como 8,95 o algo así. Y de repente ahora ya cuesta más de $10, ¿no? Entonces, a pretexto de la subida del IVA, claro, también están aprovechando para subir los precios de manera desmedida. Entonces, yo creo que efectivamente, como usted señala, la orientación es fundamental y sobre todo una orientación más que sea objetiva, ¿no? Que sea objetiva, efectivamente no tenga esos sesgos de querer llevar la opinión hacia un determinado punto y con eso más bien desorientar a la población. Yo creo que lo que usted señala es clave. Yo he tenido la oportunidad y es ahí cuando tuve la oportunidad de conocerle a usted como periodista de uno de los canales importantes de televisión de acá del país. Y efectivamente, cuando uno tiene esa oportunidad de estar frente a un medio de comunicación, creo que la responsabilidad es gigante, ¿no? De quien tiene, quien también genera esa voz, ¿no? Genera esa voz. Y en el caso de la academia, por ejemplo, la academia, la sociedad necesita una voz, y una voz que sea imparcial, una voz que efectivamente oriente, que no tenga ningún tipo de sesgo. Y creo que ahí, por ejemplo, las universidades jugamos un rol muy importante. Y como usted bien señalaba, cuando se genera opinión, sobre todo a través de los medios de comunicación, es que esa opinión sea diversa, ¿no? Que sea diversa y que sea objetiva y que sobre todo, vuelvo a señalar, como usted bien lo resaltó, que ayude más bien a crear esa cultura, ¿no? De una sociedad más crítica y que esté bien orientada. Y luego usted también al final señalaba la prevención, ¿no? ¿Cómo ayudamos para que la gente tenga una forma o un comportamiento basado en acciones preventivas? Bueno, ahora vamos a invitar a Andrés Argüello para que nos cuente algunas estadísticas del deporte. Adelante, Andrés.
Enseguida, estadísticas deportivas.
Como señaló en Historias del Deporte, Manny Pacquiao, más conocido como Pacman, es un ícono filipino del boxeo. Ha dejado una huella imborrable en el deporte con una serie impresionante de logros. En primer lugar, su récord de haber ganado títulos mundiales en 8 divisiones de peso es una hazaña sin ningún otro precedente. Este logro no solo destaca su versatilidad y habilidad en el ring, sino que también lo consolida como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Debemos señalar que los títulos mundiales alcanzados por Manny Pacquiao fue campeón mundial de peso mosca por la Comisión Mundial de Boxeo, campeón mundial de peso super gallo por la Federación Internacional de Boxeo, campeón mundial de peso super pluma por la Federación Mundial de Boxeo, campeón mundial de peso ligero por la Comisión Mundial de Boxeo, campeón mundial de peso welter por la OMB, campeón mundial de peso welter por la AMB y también campeón mundial de peso super welter por la CMB. En lo que refiere a títulos de ring, fue campeón mundial peso pluma, super pluma y peso ligero. Además de todos estos grandes logros, Pacquiao ha participado en numerosas peleas de alto perfil y han capturado la atención mundial y generado millones de ingresos en lo que significa el pay-per-view. Su capacidad para atraer audiencias globales es un testimonio de su carisma y habilidad para entretener dentro y fuera del ring. Estas peleas icónicas han contribuido enormemente a su legado como una leyenda del boxeo. Otro logro destacado de Manny Pacquiao es su impresionante récord de victorias que incluye triunfos sobre algunos de los mejores boxeadores de su época, como Oscar de la Hoya, Miguel Cotto, Juan Manuel Márquez. Estas victorias no solo le han elevado el estatus de superestrella, sino que también han cimentado su lugar en la historia. Como se señaló en Historias del Deporte, Manny Pacquiao, su primera pelea como profesional fue contra Edmund Antin Ignacio en el año de 1995. Debemos destacar que tuvo un total de 11 victorias consecutivas hasta 1996, donde tuvo su primera derrota después. En total, Manny Pacquiao logró obtener un total de 72 peleas, con 62 victorias y 8 derrotas y 2 de empate. De las 62 victorias, 39 las logró por nocaut y 23 por decisión de los jurados. En resumen, Manny Pacquiao ha dejado un legado imborrable en el mundo del boxeo, marcando hitos históricos con sus múltiples mundiales, peleas legendarias y su impacto en la sociedad. Su carrera ejemplar y su carisma inigualable lo han convertido en una figura reconocida a nivel mundial y con un legado que perdurará por algunos tiempos. Soy Andrés Argüello y esto es Estadísticas del Deporte.
Gracias, Andrés. Bueno, vamos a la última parte de nuestro programa y para ello vamos a invitar a Patricia Cabrera para que formule una pregunta a nuestra invitada, Verónica Rivadeneira. Adelante, Patricia.
Verónica, mi pregunta es, bueno, desde su conocimiento, ¿qué importancia tiene para usted la comunicación para la resolución en el manejo de las situaciones de crisis?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, Patti. Creo que es fundamental la comunicación para resolver una crisis. Creo que ya hemos vivido muchas crisis nosotros y nos hemos dado cuenta que el diálogo siempre ha sido una buena vía para resolver. Pasó ya justamente antes de la pandemia, en el 2019, un paro que duró muchos días, se pudo solucionar cuando se sentaron y cuando trataron de comunicarse. Creo que la comunicación puede ayudar mucho a resolver conflictos cuando hay una verdadera comunicación, cuando realmente se comunica lo que se tiene que comunicar de parte de todos los lados. Por ejemplo, hemos tenido un vacío informativo que se pudo digamos, de alguna forma resolver casi en la noche, porque la ministra, por ejemplo, de gobierno no tenía el dato sobre el tema de muertes violentas en el feriado. Después ya trascendió la cifra, 137. Entonces, creo que comunicar y tener los datos precisos también nos ayuda a resolver de mejor forma los conflictos, a poder dimensionarlos. Y yo creo que la forma de comunicar siempre va a ser importante para solucionar los conflictos. Cuando hay un problema, yo creo que es importante aceptar que hay un problema, que pasó algo y que se puede solucionar de alguna forma cuando ambas partes se comunican y tratan de buscar una solución para lo que está pasando. Por ejemplo, ahora en lo que está pasando en Gaza ya hay muchísimas críticas de parte de la comunidad internacional, del propio Estados Unidos, respecto al tema de esta franja humanitaria que no se está permitiendo, ¿ya? Entonces, creo que ya se empieza a dar una vía a través de la comunicación, a través de más actores involucrados que están reconociendo que hay un problema humanitario y que quieren solucionarlo. Entonces, creo que en este sentido la comunicación es fundamental para resolver conflictos, pero muchas veces se confunde lo que es comunicación con lo que es información y muchas veces nos hace falta en ese sentido desenvolvernos de mejor manera para comunicar realmente las ideas que queremos y creo que eso es una parte fundamental de esta resolución de conflictos. Patricia.
Gracias, Patti. Y
Gracias.
vamos ahora con Andrés Argüello para que también formule una pregunta a nuestro invitado.
Estimada Verónica, muy interesante en la entrevista. Te has señalado un tema de, por ejemplo, cuál es el rol de los medios, pero un poco mi pregunta va enfocado a, normalmente los medios de comunicación tienen una línea editorial. ¿Cómo manejar esa línea editorial cuando a veces desde la parte de los periodistas, los comunicadores encuentran esas diferencias? Usted daba el ejemplo, claro, o sea, debemos contrastar, seguir la información, perseguir, o sea, eso para poder de una manera tener informado a la sociedad de una u otra forma. Pero es claro que muchos medios de comunicación tienen justo esta línea editorial que a veces choca con los periodistas. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo podemos eso llevarlo de una mejor manera para poder, como os digo, contribuir de una con información adecuada a la sociedad?
Excelente pregunta, Andrés. Yo creo que es algo fundamental. Y si bien hay líneas editoriales, uno como periodista tiene que estar de acuerdo con esas líneas editoriales, porque si es que hay mucho conflicto y uno no está de acuerdo con la línea editorial, es muy difícil trabajar. Cuando no te dejan incorporar la visión de otro actor que está en contra, otro actor que está a favor, ¿no? Entonces ahí es complicado cuando dicen, por ejemplo, no, ¿sabes qué? Organizaciones sociales, no. O ¿sabes qué? Empresarios, no. Cuando lo que tenemos que buscar, lo ideal es eso. Justamente, o sea, ahí el tema del debate de el trabajo por horas. Entonces, ¿qué piensa el empresario? ¿Qué piensan las organizaciones sociales? ¿Qué piensan los trabajadores? Porque si no es una visión sesgada. Entonces, ¿qué le pasa a la gente? Tiene que acudir a otra visión para poder comprender qué piensan los trabajadores también o qué piensan también los empresarios. No solo irnos de un lado o del otro. Yo creo que es un poco una lucha diaria por un lado, pero habrá medios en los que estarán cerrados y dirán, no, ¿sabes qué? A mí no me interesa que cubras nada de organizaciones sociales y no, no quiero nada de la CONAIE, no quiero nada de esto, no quiero empresarios, no quiero eso. Entonces, es muy difícil hacer un trabajo responsable. Entonces, yo creo que muchas veces muchos medios están olvidando de esa responsabilidad que significa tener esas visiones y contrastar estas visiones. O sea, la minería a gran escala, ¿es buena o es mala? A ver, el que me dice que es buena, que aparezca en el reportaje. Y el que me dice que es mala, que también aparezca o aparezca al día siguiente, para que la gente comprenda qué significa y por qué, el porqué de algo. Si no, tenemos una visión sesgada de los hechos y no nos permite ver más allá de lo que significa, por ejemplo, este tema de trabajo por horas, que me parece muy importante cómo lo están analizando muchos grupos y que están diciendo, bueno, a ver, van a tener IES o no van a tener IES. ¿Les van a pagar horas extras? ¿Cuánto les van a pagar? Entonces, creo que ese tipo de discusiones son importantes, pero siempre una línea editorial va a estar encima de todo. Y uno, como periodista, tiene que estar alineado a eso y entender que esa es la línea editorial del medio. Y si hay un momento en el que no puedes sacar ciertas cosas, hay mucha gente que se cuestiona y dice, ¿sabes qué? No puedo trabajar más aquí porque no me dejan incorporar a tal o a tal persona dentro de esto, ¿no? Entonces, siempre va a haber una línea, pero yo creo que siempre va a haber una responsabilidad del periodista de decir, mira, me parece que falta esta visión, por lo menos decir, ¿sabes qué? Falta el empresario, ¿qué te parece? Y de pronto tu jefe te dice, ¿sabes qué? Sí. Mañana hacemos con empresarios, o sabes que mañana vamos a organizaciones sociales, mañana vamos a hablar con los trabajadores del sector público para ver qué piensan ellos. Entonces, creo que incorporar estas visiones nos enriquece y nos hace pensar diferente y nos hace también colocarnos en el zapato de la otra persona y entender cuál es la visión de la persona que, por decirte, sufrió la tercerización. ¿Qué significaba esa tercerización? Esa regresión de derechos de alguna forma de las que se ha hablado. O de otra persona que te diga, mira, soy estudiante y sabes qué, trabajar por horas a mí sí me conviene porque estudio de 8 a 1, entonces sí me conviene tener algo, ¿no? Entonces, siempre creo que incorporar esas visiones nos enriquece y nos ayuda para formarnos un criterio un poco más adecuado y un poco más completo de la realidad que estamos viviendo. Creo que ya me extendí mucho.
No, chévere, más bien, muchísimas gracias, mi estimada Verónica.
Gracias a ustedes.
Bueno, yo creo que esta última parte que Verónica resaltó del contrastar, ¿no? Contrastar las noticias, contrastar las opiniones, creo que es clave, ¿no? Y esto me recordaba, en términos personales, siempre he compartido, ¿no? De que, por ejemplo, por lo general me gusta revisar noticias, documentales de medios tanto nacionales como internacionales, ¿no? Y a nivel de medios internacionales, soy un asiduo, si ustedes quieren, no solo el lector, sino más bien cuando uno está viendo por televisión, también está viendo, está escuchando. Por ejemplo, tenemos la CNN, ¿no? La CNN, por otro lado está Rusia TV, por otro lado está, cuando en su momento lo transmitían acá, también estaba Telesur, y está la DW de los alemanes, la Deutsche Welle, ¿no? Y ahí comparto lo que dice Verónica, o sea, porque el momento en que uno tiene esa visión de diferentes puntos de vista o énfasis, se podría decir, sobre una misma realidad, es muy rico porque al final uno como una persona que está escuchando, que está viendo, que está leyendo, le ayuda a tener una percepción más integrada de la realidad, ¿no? Porque claro, yo recuerdo de un empresario mexicano, de uno de los empresarios referentes de México, y claro, en la CNN aparecía como el emprendedor referente, como poco más, era el modelo de la excelencia, ¿no? Pero me acuerdo que en Telesur pasaban un reportaje en donde hacían ver el otro lado de la moneda. Y ahí uno efectivamente se formaba una percepción más integrada de que efectivamente, por ejemplo, una de las conclusiones a las que yo me fui formando, ¿no? Es de que efectivamente ese supuesto empresario que llegaba a tener tanto dinero, pero claro, ese dinero que lo obtenía era porque en su momento, ¿no es cierto?, hizo ciertos negocios, ciertos acuerdos, ciertas amarres, si ustedes quieren, con los gobiernos de turno, y eso le permitió acceder a determinadas empresas públicas que luego se privatizaron, ¿no? Entonces, yo creo que es clave también lo que acaba de señalar Verónica, esto de contrastar, ¿no? Y creo que para terminar y antes de despedirnos y hacer una última pregunta a Verónica, nuestra invitada. Y creo que un poco lo que ella nos señalaba, ¿no? Que el rol de los medios de comunicación, esto de cómo vamos aportando para que la sociedad se vuelva más, sea más crítica, ¿no? A través de noticias, reportajes que orienten, ¿no? Y que sobre todo prevengan. Y lo otro, ¿no? Que además demos opción de que las personas puedan contrastar, ¿no es cierto? De que puedan ver una visión, otra visión, y con eso formarse, ¿no es cierto?, su propio punto de vista. Bueno, Verónica, así como este programa arrancó con una pregunta del deporte, también termina con una pregunta del deporte. Y bueno, siempre las personas en algún momento tenemos algún apego, algún cariño por algún equipo de cualquier deporte, ¿no? Equipo de cualquier deporte. Y en el caso suyo, no sé con qué equipo de cualquier deporte se identifica, Verónica.
Creo que me identifico con mucha gente con la selección ecuatoriana. Creo que cada vez que juega es como una emoción profunda que uno siente y realmente siempre como que estoy pendiente, ¿no? A ver qué pasó con el partido, ganarían, perderían, así como que uno sufre, ¿no? Y también, bueno, de corazón hincha del Deportivo Quito, porque mi papá era hincha de Quito, aunque me gusta muchísimo cómo juega la liga, no sé qué equipos serán ustedes, me gusta mucho la liga, me gusta mucho lo que han hecho a nivel internacional. Pero el corazón mío es del Quito, por mi papá que era hincha del Deportivo Quito.
Ah, qué interesante. Gracias, Verónica. Bueno, siempre nuestros invitados se preguntan y dicen, bueno, ¿por qué nos hacen esa última pregunta? Bueno, es
Sí.
porque pedimos a a la persona que nos está ayudando con la producción del programa para que complazca con una canción, y en este caso de nuestra invitada sería una canción del Deportivo Quito. Bueno, Verónica, agradecerle muchísimo por participar en este programa. Para mí es realmente un honor tenerle aquí en el programa, porque yo siempre he reconocido su trayectoria, justamente su papel como una periodista profesional, una periodista justamente enmarcada en lo que usted dijo, ¿no? Lo que usted dijo. Y por otro lado, le comparto, ¿no? Las veces que hemos tenido la oportunidad de interactuar, más bien usted ha sido la que me ha entrevistado, entonces ahora hemos
Cambiamos
cambiado.
los papeles.
Hemos
Sí.
cambiado de
¿Y usted
rol.
hincha de cuál es, Wilson? No, no ha
Yo
contado,
soy.
ni Andrés ni Patricia tampoco.
Y bueno, yo soy hincha del Nacional, soy.
¿Andrés? Del
Andrés parece
Aucas,
que
del
es
Aucas
de
de acá,
Aucas,
del
la
Aucas.
Pati no sé de
Del
cuál
mundo
es.
del campeonato.
Yo del Barcelona.
A ver,
A
aquí
ver.
estamos de todo un poquito.
Eso. Qué bien. Qué bueno saber
Bueno.
eso, ¿no?
Bueno, Verónica, muchísimas gracias y en una próxima ocasión igual también le estaremos invitando. Un fuerte
Muchísimas
abrazo.
gracias, el honor ha sido mío y realmente ha sido muy divertido dialogar con ustedes, conversar y también, bueno, entender cada vez lo importantes que son los medios de comunicación para construir opinión pública y para de alguna manera creo que contribuir a mejorar un poquito la sociedad. Creo que sí podemos poner un granito de arena para eso.
Gracias,
Muchísimas
Verónica. Y bueno,
gracias por la invitación.
sí, y este es el programa número 69, justamente es el programa número 69, en donde con la opinión de varias personas, en donde justamente usted hoy día nos ha aportado de manera significativa y ha sumado esos 69 programas con 69 entrevistados, ayuda precisamente a la
Felicitaciones.
sociedad a comprender la realidad. Y como el programa lo señala, ¿no? A pretexto del deporte, y vemos que a pretexto del deporte se puede explicar muchas cosas. Ok.
Sí,
Bueno,
totalmente.
un gusto. Hasta luego. Que
Gracias, es
tengan.
un gusto. Que pasen bien, espero verlos pronto.
Gracias, amiga. Hasta
Chao,
luego.
gracias.
De toda la afición ecuatoriana, no hay barra más alegre y bullanguera. Le dicen culta barra por su fama. Se grita el quito, quito corazón, también se canta el ruido de pelota, se agita la bandera azul y rojo, de punta de taco gana el guayano.
Esta es la culta barra, que no se cansa, no se cansa de aplaudir. Esta es la culta barra, del Quito y de toda la afición.
En presencia todos los domingos, los pardos Chiriboga y Espinosa, corazón pajarito el loco guerra, Merino, Jayaquira y los Vallejos, todos se juntan y gritan alegres, las gradas del estadio están vibrando, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, no tardan en venir.
Esta es la culta barra. Se cansa, no se cansa. sabe aplaudir. Esta es la culta barra del Quito y de toda la afición.
Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araki.